Buenos días, Ávila.
Somos la clase de quinto A del Teipe Pradillo.
Hoy es un día muy especial,
divertido,
alegre,
emocionante
y fantástico.
Vamos a hablar del Alcázar de
Ávila,
no el de Segovia.
Os preguntaréis todos,
¿qué es el Alcázar?
El Alcázar es una puerta muy especial, aunque no tiene puerta, pero sigue siendo una puerta.
Que daba paso a la antigua ciudad de Ávila. Para ser exactos, Ávila se llamaba Ávila del Rey de los Reales y de los Caballeros.
Bueno, no nos vayamos por las ramas. Para conocer el Alcázar hemos ido de excursión a visitarlo.
Se encuentra en la capital de Ávila, frente a la plaza de Santa Teresa de Jesús, en la esquina sureste de la muralla. Fue construido en el siglo XV y reformado en los siglos XVI y XVIII. El Alcázar de Ávila fue construido para reforzar la parte más vulnerable de la ciudad amurallada, en conjunción con el ábside de la catedral sobre un alcázar anterior. Actualmente no queda mucho de esta construcción, aunque aún pueden verse algunos de sus restos.
Junto a la puerta del Alcázar se encuentran los restos de uno de los muros del Alcázar, y cuyo objetivo era crear una defensa para una eventual retirada al interior del recinto en una batalla, de modo que se pudiera detectar y matar al enemigo que hubiera entrado mezclando con las fuerzas de la ciudad, antes de permitir el acceso libre por la misma. Dentro del recinto y junto al jardín que hay a la izquierda, según se entra, se puede ver parte de las chimeneas del Alcázar y lo que podría ser el acceso a las dependencias. Uno de los cubos de la muralla fue vaciado y convertido en calabozo, y aunque a finales del siglo XVIII fue objeto de una restauración bastante desafortunada, puede apreciarse en su totalidad. Este cubo está doblemente reforzado con dos pasos de guardia. Desde el exterior y en dirección a la puerta del rastro se puede ver un cubo mucho más ancho que, según algunas versiones, perteneció al Alcázar y fue utilizado como depósito de pólvora. Dado su estado de ruina en la primera mitad del siglo XX, fue derruido para realizar un jardín y una sucursal del Banco de España. Si bien los restos que aún se conservan fueron restaurados a finales del siglo XX y se encuentran en perfecto estado. En este mismo jardín se puede ver un berraco de piedra de época celta que no tiene nada que ver con el Alcázar.
¡Wow! ¡Qué bonito es Ávila!
Ávila está llena de grandes monumentos como la catedral e importantes museos.
Hablando de museos, hemos ido de excursión al Museo Provincial de Ávila.
Es un lugar muy chulo,
increíble,
divertido
y emocionante, porque hemos podido ver muchas cosas antiguas y fascinantes.
Ahora nos toca el turno a los alumnos y alumnas de quinto C, que os hablaremos de una de las salidas que realizamos al Museo Provincial de Ávila. Os contaremos algo de su historia y finalmente realizaremos una entrevista a un gran guía, Juanjo. Pero primero mis compañeros y compañeras os darán información sobre el museo. Atentos y atentas, que será muy interesante.
El Museo de Ávila, instalado en la Casa de los Deanes, en un espacio cultural de la ciudad de Ávila. Su origen como institución museística centenaria se remonta a 1911. Desde 1987 está gestionado por la Junta de Castilla y León. Entre sus fondos se encuentran piezas y obras de arqueología y bellas artes, además de un amplio catálogo etnológico de la zona, en propiedad del Estado a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
¿Qué podemos ver en cada una de sus partes?
En el Museo Arqueológico, materiales datados entre el Paleolítico y la Edad Moderna. En el Museo de Bellas Artes, colección de pintura flamenca, cerámica, mobiliario, armas y artes decorativas. Y en el Museo Etnográfico, trajes, cocinas, cestería, telares y utensilios de la agricultura, la ganadería o la cantería y otros elementos de la cultura popular abulense. Pero hubo unas partes que nos gustaron más.
Por ejemplo, el objeto que utilizaban para calentar la cama, las espadas y pistolas que utilizaban hace años, los orinales que utilizaban las monjas en su convento, las máquinas de coser que utilizaban que resultaban muy difíciles de manejar, el carro que utilizaban poniendo una red, las fiestas populares donde se visten con trajes con cencerros llamados cucurrumachos navalosa, dado realizado con un hueso, y los platos que utilizaban los reyes hace años.
A continuación, realizaremos una entrevista a Juanjo, uno de los guías del museo. Buenos días, Juanjo, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Yo muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Bien.
Bien.
Muchas gracias por venir. Te estamos muy agradecidos por querer participar en nuestro programa de radio. Si te parece bien, te realizaremos unas preguntas.
Me parece perfecto y no es necesario que me deis las gracias porque estamos en el museo para eso, para atenderos.
Bueno, ¿tuviste que estudiar mucho para llegar al museo?
Sí, normalmente hay que estudiar, que es lo que vosotros estáis haciendo ahora. Y durante los años que os tenéis que preparar, pues estudiar y trabajar y esforzaros. Y también podéis llegar a ser guía del museo.
¿Ha visitado algún famoso el museo?
En el tiempo que yo estoy, no. No he visitado ningún famoso.
¿Y es lo más valioso del museo?
Bueno, en los museos todo es valioso, porque son piezas que nos explican nuestra historia. Todas son valiosas, cada una en su medida y dependiendo de la época en la que se hayan encontrado y de la época que nos hagan referencia.
¿Has participado en alguna excavación arqueológica?
No, yo no soy arqueólogo, por lo tanto no he tenido esa suerte.
¿Por qué elegiste ese trabajo?
Bueno, los trabajos muchas veces no se eligen, sino que vienen dados después de mucho estudiar. Y lo que sí es verdad es que cuanto más conocimientos tengamos, más hayamos estudiado, pues más posibilidades tendremos de encontrar un trabajo que nos guste. Y este es muy bonito.
¿Qué es lo que más te gusta del museo?
Lo que más me gusta del museo es estar en contacto con las piezas y con la historia, con aquello que nos explica lo que somos actualmente. Y también me gusta mucho el trato con las personas. Soy guía, por lo tanto tengo que estar enseñando esas piezas y ese museo a gente que va. Y una parte muy bonita es la de los talleres que hacemos con niños, que siempre aportan una gran alegría al museo.
¿Cuántos años llevas trabajando en un museo?
Pues llevo muy poco tiempo, llevo un mes.
¿En qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo tiene dos vertientes. Una que es la de hacer de guía, que es la de explicar las piezas a la gente que va a verlo. Y la otra de participar e impulsar los talleres que hacemos con los colegios.
¿Cuánta gente trabaja en el museo?
Pues podemos ser unas 30 personas entre guía, otra persona que hay para talleres y los demás administrativos, el director, los técnicos que hay, los conserjes y luego también los conservadores de esas piezas.
¿Te gusta trabajar y explicar cosas a los niños y niñas como nosotros?
Por supuesto, me gusta mucho porque los niños, la verdad es que ya he dicho antes que aportáis mucha alegría y siempre es una cosa nueva. Cada niño es un mundo y cada clase, cada colegio, pues es diferente. Entonces siempre hay que hacer cosas distintas.
Bueno, gracias por venir a lo de radio, a la entrevista de radio.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias sobre todo por la acogida que me habéis dado en el colegio. Y allí os espero. Espero que sigáis yendo. Y bien con el colegio, bien vosotros solos o bien con vuestros padres, vuestras familias, y allí estaré encantado de explicaros lo que necesitéis.
Para terminar, queremos leer un pequeño poema sobre la estación en la que nos encontramos, el otoño. Esperamos que os guste. Para continuación, dar paso a nuestros compañeros y compañeras de Quinto B, que nos contarán un cuento fantástico.
El hada del otoño. En el tronco de un madroño vive el hada del otoño. Aunque llueva o haga frío, coge gotas del rocío y le hace a los animales muchos collares iguales. Sopla las hojas con celo para que al caer al suelo formen alfombras doradas que cruja cada pisada. Va con su prima la ardilla y una seta de sombrilla a pasear muchas veces y llena el cesto de nueces. En el tronco de un madroño duerme el hada del otoño.
Thank you.
Continuamos con un cuento titulado
El rescate de otoño.
Había una vez, hace muchos años, un caballo llamado Hércules, que vivía con sus amigos, una yegua y un burro.
La yegua se llamaba Cleopatra y el burro Zeus. Buenos nombres para unos buenos amigos.
Su dueño era un señor muy mayor que al poco tiempo falleció, con lo que no pudo seguir cuidando de ellos.
Al verse solos, se adentraron en el bosque y vieron una niña que estaba asando castañas junto a sus padres.
Le vio con cara de hambre, así que fue muy amable y les dio unas pocas para comer.
Entre tanto, se oyó un gran estruendo y de repente miraron y observaron a un hombre extraño que había destruido la piedra que regulaba el otoño.
¡Qué gran tragedia! Destruida la piedra del otoño, todo sería un verdadero desastre.
En el bosque empezó a hacer frío, muchísimo frío, y de repente se ponía a nevar, y al minuto salía un sol abrasador. El otoño destruido. Se habían descolocado todas las estaciones del año.
Nuestros amigos están muy preocupados, pero Burro, que a pesar de llamarse así, era un animal muy listo. Sabía lo que deberían hacer para recuperar el otoño.
Debemos pasar las pruebas del gran reto. Solo así recuperaremos el otoño y todas las estaciones volverán a su estado normal.
No hay tiempo que perder. Vamos a poner manos a la obra porque esto es un verdadero desastre.
Lo primero que tenían que hacer era asar nada más y nada menos que 1000 castañas.
Así se acordaron de la niña y les ofreció aquella ayuda tan rica y acudieron a su ayuda.
Le contaron lo sucedido y apenas terminaron de explicarle la primera prueba del gran reto, la niña se puso manos a la obra para ayudarles.
Aquello iba viento a popa con ayuda de la niña, así que se dispusieron a escuchar a Burro para ver qué era lo siguiente que deberían de hacer.
Pero ahora tenían que coger 6 hojas para reunir en los 6 tonos del otoño.
Aquello no sería una tarea fácil, ya que los tonos eran muy parecidos, pero Yegua, con una gran vista y gran conocimiento del color, sería capaz de ayudarles a conseguirlo.
Por último, se dispusieron a buscar 10 setas comestibles, con la que tendrían que hacer una poción mágica que nos devolviera el otoño.
El caballo las encontró. Enseguida, con su rápido trote, las trajo hacia la hoguera donde la niña había asado las 1000 castañas.
Cocieron las setas comestibles del otoño durante 4 minutos y ¡puf! Un gran humo salió de la olla y de nuevo volvió a brotar el otoño. Lo habían conseguido.
Ahora, en recuerdo a nuestros mayores, os recomendamos una canción dedicada a ellos. Los alumnos y alumnas de quinto B recomiendan una de José Luis Perales, que expresa muy bien las características de la estación del año que nos encontramos, canción de otoño.
Y para terminar, os hacemos una recomendación de lectura. El grupo de quinto B, la suerte de poder recomendar un libro de la que es autora su profe, se llama Mina, el vagabundo. Y es un cuento que estamos seguros de que os encantará.
Sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa. brisa de primavera, la claridad. A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras.